A partir de este momento, iniciamos un viaje a través del tiempo hasta la bella época. Noticias, anécdotas, costumbres, historia, la música y el cine que a usted le tocó vivir o le hubiera gustado vivir. Con la conducción de Abel Campirano Marín.
Señoras y señores, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Nos da mucho gusto saludarlos en este sábado 22 de abril del año 2023. Un día de tristes recuerdos para la ciudad, pero trataremos de que ustedes en el tranvía de los recuerdos tengan solo buenas experiencias y, por supuesto, gratos recuerdos. Los saludamos aquí en Radio Metrópoli, sus amigos Don Gerardo Huerta, que está en la operación técnica, y Naomi Zamorano, que a partir de este momento ya está lista para recibir sus llamados telefónicos. Dos líneas están a su disposición, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Y aquí frente a los micrófonos, conduciendo el programa, sus anfitriones, la licenciada Rosy Blanco, y quien les habla, Abel Campirano. Sean ustedes bienvenidos y que tengan una feliz tarde. Rosy Bella, 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 como una estrella, me da mucho gusto compartir como siempre el micrófono contigo.
Muchas gracias, licenciado. Pues el gusto, el placer es mío. Muchísimas gracias y buenas tardes a todas las personas que están sintonizándonos ya en esta tarde de sábado. Y esperamos, como bien lo dijo licenciado, que se la pasen bien, que tengan buenos recuerdos en esta hora que estaremos con ustedes con lo que hemos preparado ya previamente.
¿Y qué añoranzas tendrán nuestros radioescuchas cuando hablemos, ya que nos vayamos a pasear en el tranvía, cuando hablemos precisamente, cuando vean la foto de estado que tenemos, que está en concordancia con el tema a tratar? Es una imagen en blanco y negro, nos muestra uno de los antiguos tranvías que existían aquí en la ciudad de Guadalajara, en una de las rutas. Esta imagen que ustedes podrán ver ahí en su teléfono, en su computadora, como imagen de estado de nuestro programa, nos muestra en un primer plano al tranvía y al fondo se ve la calle Tolsa. Está tomada la fotografía a la altura de lo que sería hoy la Avenida La Paz y Avenida Libertad, por la calle Tolsa, y yo creo que esta fotografía es de la década de los años, finales de los años 30, de la década de los años 30. No tiene la fecha exacta, pero más o menos así la calculamos. Bueno, pues hoy tendremos, precisamente, ya se los anunciamos, el tranvía de los recuerdos, tendremos también la sección de Diana Aceves, cuentos, canciones y más, Lupita Pérez Rubio Navarro, Conociendo Guadalajara, Rosy Bella nos presenta la televisión de la bella época y, por supuesto, la participación de todos y cada uno de ustedes que se han convertido justamente en nuestros productores, porque gracias a ustedes se enriquece nuestro programa. Así que, Rosy Bella, 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 ¿qué te parece que nos vayamos? Ah, no, primero vamos a dar el teléfono que tenemos de WhatsApp.
Perfecto, sí.
Es el 33-18-34-79-40. 33-18-34-79-40, a donde ustedes nos pueden mandar mensajes con la petición reiterada que sean concisos, lo más cortito posible, para poder dar lectura a todos los mensajes que nos lleguen aquí a cabina o a nuestros celulares. Entonces, si les parece bien, le vamos a pedir a don Gerardo que le dé vuelta a la manivela porque nos vamos a ir a pasear en el tranvía de los recuerdos. Adelante, don Jera. Siglo XIX. Corría el año de 1878 cuando tranvías importados de la compañía de John Stephenson y de J.G. Brill hicieron su aparición en Guadalajara, impulsados por tracción animal. Un par de mulitas de fuerza para llevar un promedio de 15 pasajeros más el conductor. Una de las primeras compañías de las que se tiene registro es la Compañía de Tranvías de San Pedro, S.A., que hacía recorridos a la Villa Alfarera y era competencia de otra que se llamaba Compañía de Tranvías de Guadalajara, S.A., entre cuyos recorridos estaba el famoso circuito Agua Azul, Moderna, Faustino Ceballos, Centro, Estadio Municipal, Parque Agua Azul. El sistema de tranvías prácticamente conectaba toda la ciudad de Guadalajara, porque también existía una ruta que iba hacia Los Colomos, a Zapopan, a Temajac y hasta Oblatos. A principios del siglo XX, la Compañía de Tranvías Luz y Fuerza, precursora de la Compañía Eléctrica Chapala, importaron los primeros tranvías eléctricos de la ciudad de la marca Maguire Cummins, fabricados en Chicago, Illinois. También en nuestra ciudad estuvieron circulando tranvías de dos pisos, como los que se veían en Inglaterra, y le daban a la Perla de Occidente un aire de distinción muy europeo. Guadalajara estaba comunicada perfectamente, de orilla a orilla, desde las fábricas en Atemajac y La Experiencia, hasta Tlaquepaque, El Centro, Mexicalcingo, Analco, Los Colomos, Zapopan, y podía uno tomar su tranvía y en poco tiempo le daba lo mismo visitar las fábricas de hilados y tejidos de La Experiencia, conocer el procedimiento del vidrio soplado y alfarería en Tlaquepaque, trasladarse a visitar la Santísima Virgen de Zapopan en la Villa Maicera, irse al Estadio Municipal o pasear en las lanchitas que había en ese lugar de una fronda preciosa, fronda por excelencia, el Parque Agua Azul. En el año de 1944 se cerró el libro. Los tranvías ya modernos fueron vendidos a la Ciudad de México, Distrito Federal, donde estuvieron circulando un buen tiempo, casi hasta finales de la década de los 60, y marcaron toda una época precisamente en el sistema de transporte de la Ciudad de los Palacios. Existen muchas fotografías que nos muestran aquellos tranvías, tanto los de mulitas como los tranvías eléctricos que rodaban por las calles de Guadalajara y que nos llevan a un feliz recuerdo de esos tiempos que debieron permanecer, como sucede por ejemplo en algunas ciudades europeas o en la bellísima San Diego, California, donde los cable cars son toda una tradición y atractivo turístico imprescindible, y que pese a que a finales de los años 40 hubo una fuerte presión para que se cerraran, acabó siendo declarado el sistema de tranvías de San Francisco Monumento Nacional en el año de 1964. Esa es la forma como deben hacerse las cosas cuando verdaderamente se quiere a una ciudad y se tiene visión. Ojalá y que hubiéramos tenido gobernantes más visionarios, más enamorados de la ciudad, y con seguridad que sería una de las más atractivas del mundo. Ya en otra ocasión haremos un recorrido en nuestro tranvía a propósito del tema, recordando las rutas, los derroteros, los costos de los boletos, algunas peripecias de viaje en aquellos tranvías antiguos que dieron vida a la noble y leal y que por un buen tiempo le dieron un sello de distinción y aristocracia, pero no solo eso, sino que fueron eficaces, limpios, seguros y rápidos sistemas de transporte. Y hasta otra vez, en un nuevo tranvía de los recuerdos, y mientras nos vamos a un breve corte para identificar la estación. Y ahora vamos escuchando a Dianita Aceves, que nos presenta su sección Cuentos, Canciones y Más. Adelante, Diana.
Bienvenidos a Cuentos, Canciones y Más. En estos tiempos de inseguridad es muy importante tomar precauciones, sobre todo siendo pequeños. Nunca debemos abrir la puerta sin antes cerciorarnos de que quien está tocando sea persona de absoluta confianza. No hay que abrir la puerta a desconocidos. Tampoco hay que decir que estamos solos en la casa si llama un desconocido. Por lo que si alguien a quien no conocemos está tocando o nos dice que le hablemos a nuestro papá, a mamá o a un hermano mayor, por ningún motivo les digamos que no están y que estamos solos. Simplemente le decimos que en ese momento están ocupados y que vuelva más tarde porque ahorita no los pueden atender. Otra cosa que debemos tener en cuenta es no aceptar nada de alguien desconocido. A veces en el camión o en la misma escuela alguien se nos acerca para darnos un dulce o un refresco, pero en realidad no sabemos quién es ni qué intenciones tenga y nos puede dar algo que nos va a perjudicar. Muchos dulces traen droga y sustancias peligrosas para la salud, por lo que lo mejor es no aceptar nada de los extraños. Cuando estamos pequeños y vamos con mamá a un centro comercial, asegurémonos de estar siempre junto a ella y de preferencia tomarla de la mano. Pues muchos niños han sido robados sin que se den cuenta los papás, que simplemente dicen, pero estaba aquí conmigo hace rato, y ya nunca los vuelven a ver. Las mismas precauciones debemos tomar ahora que muchos de nosotros usamos teléfono celular. Por ningún motivo debemos dar a un desconocido información de nosotros, de nuestra casa, el domicilio, ni nuestros datos personales como nuestro nombre, dónde estudiamos, porque hay muchos casos de gente mala que se aprovecha de esas cosas y secuestran o extorsionan a las personas, por lo que hay que tener mucho cuidado. Lo mismo, hay que tener mucho cuidado con las fotos que subimos a internet. A muchos de nosotros nos gusta tomarnos fotos y está bien. Lo que no se debe de hacer es subirla sin saber cómo, cuándo y dónde, en qué plataforma o a quién se la mandamos, porque muchos se aprovechan de nuestra inocencia y utilizan nuestras fotos indebidamente, por lo que debemos tener mucho cuidado. En suma, es muy importante tener en cuenta estos y otros consejos en estos tiempos de inseguridad y tanto peligro para todos. La seguridad debe estar siempre presente en nosotros ante todo. Cualquier duda hay que comentársela a nuestros papás, a nuestros maestros o nuestros abuelitos o tíos si vivimos con ellos, pues ellos son mayores, tienen más experiencia que nosotros y siempre nos van a cuidar y a proteger. Yo soy Diana Cebes y aquí los espero la próxima semana en cuentos, canciones y más, aquí en La Bella Época.
Muchas gracias, Diana. Pues excelentes, excelentes consejos que deberíamos de ponerlos en práctica también los adultos, Rosy, porque cuántas ocasiones también hablan a nuestra casa y ahí estamos, pero muy alegres diciendo quiénes somos, dónde vivimos, quién vive con nosotros. Y no sabemos a quién le dimos la información.
Exactamente, desafortunadamente en estos tiempos ya no se puede ser tan confiados ni ser, si se vale la expresión, tan educados en ese aspecto, porque si nos preguntan información muy personal ya no está, ya no debemos de darla. Simplemente si no conocemos a la persona con la que nos está hablando, nos está tocando la puerta, no debemos de darles la información por seguridad, porque los tiempos en este momento así nos los están marcando. Y hay que recordarles a nuestros niños, no está por demás, de verdad, estos consejos son muy útiles para su seguridad, para nuestra tranquilidad. Hay que recordarles a nuestros hijos que no den información, que no tomen cosas extrañas, como bien lo decía Diana. Y finalmente yo creo que también está en nosotros papás estar muy atentos con los teléfonos celulares, con las computadoras, con las tablets, para ver qué redes sociales están visitando, quiénes les están hablando del otro lado, porque pues ellos también están pequeñitos y a veces no se dan cuenta que la persona o con quien están hablando, a las páginas que están visitando, pues no son para su edad.
Claro, y es que hay un viejo refrán que dice que la ocasión hace al ladrón.
Claro.
¿Cuántos de nosotros hemos hecho viajes en camión? Y no solamente aquí en la ciudad, sino fuera de la ciudad, a cualquier pueblo o ciudad del interior del estado, y por ahí se va nuestro vecino o vecina de asiento, haciéndonos la plática,
sí.
Y oiga, fíjese que aquí traigo unos tamalitos, y no gusta, pues ándele, pues deme tantito, deme de ahí, de lo que le den, y cuando acuerda uno le entra un sueño, pero de
no,
esos sabrosos,
porque
y hay que darse dormido, sí. Y obviamente, pues ahí vienen los robos, ¿verdad?
Claro.
Cuando acuerdas, y a veces ni hasta que llegas a tu lugar de destino, y todavía se despiden muy amablemente de ti, y ya cuando llegas a querer pagar el taxi o lo que sea, ahí la cartera. Entonces hay que tener mucha, mucha desconfianza. Lamentablemente, nuestra Guadalajara, nuestro mundo, pues así está, no lo podemos ocultar con un solo dedo, y así que hay que tomar muchas, muchas precauciones.
Exactamente, y como bien decía, la ocasión hace ladrón. Si salen de vacaciones, no, hay que salir discretamente, porque luego también salimos con todas las maletas y le gritamos casi a medio mundo que nos vamos y la casa se queda sola. No hagan eso.
Cierto, cierto. Bueno, pues muchas gracias a don José de la Torre Torres, que nos habló antes de iniciar el programa, muy amable por sus palabras. También agradecemos a Gabriel Olmos Corona, que está al pendiente de nuestra transmisión. Saludamos también a Sarrayón, Estado de México, a Lucirenia Ontiveros Ruiz, a mi querido ahijado y sobrino y paisano Ángel Brambila Campos, que nos escribió también, y muchas gracias por sus palabras y sus comentarios. Desde Pensilvania se comunica Guillermo Farner, y qué bueno que está al pendiente de las transmisiones y retransmisiones. Fuera del país también mandamos un saludo hasta Paramount, California, a nuestro querido sobrino José Márquez. Muchas gracias, le mandamos un fuerte abrazo. Graciela Vargas Huerta, gracias por los stickers que nos mandó. A Genaro Romo Vital, que dice que el 20 de abril se cumplieron 30 años de la muerte de Cantinflas, y nos pregunta que cuál película nos gustó más. ¿A ti, Rosy?
Ah, yo tengo muchísimas. Me gusta El Padrecito, me gusta El Profe. Pues es que me gustan muchas de Cantinflas.
A mí esa...
¿Podría decidirme por una sola?
Por una sola no. Es difícil. Para mí, a mí me gustó mucho El Padrecito, en ese orden.
Sí.
El Padrecito, El Profe y Si Yo Fuera Diputado.
Sí, también es muy buena.
Sí, muy, 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 bueno, muchas obras, muchas películas de El Gran Hotel, El Extra. Sí,
con mucho mensaje, la verdad,
claro.
Mensajes profundos y actuales, porque finalmente no pasan de moda esos mensajes que nos dejaba el de la educación.
Cierto.
De la, bueno, obviamente de ayudar a los demás, de la el amor, la fraternidad, muy bonitos mensajes.
Sí, y tenía una cierta picardía fina. Elegante, no se veía como hoy, verdaderamente corrientados, ¿no? Me acuerdo también, ¿sabes de cuál? De aquella de Sordens, jefe,
el patrullero
777.
Sí.
¿Sabes qué, Rosy Bella? Uh-huh. Aunque tu sección es de la televisión de la bella época, te voy a comprometer.
A ver
si en una próxima ocasión nos haces una recopilación de las películas, una enumeración de las películas de Mario Moreno Cantinflas.
Ay, estaría padrísimo, sí.
Te la encargo.
Por supuesto.
Sí, en un
placer para mí recordar todas esas buenas y bonitas películas.
Bueno, pues ya tenemos ese compromiso. Un par de mensajes más antes de irnos con Lupita Pérez Rubén Navarro. Se comunican desde León, Guanajuato, nuestros sobrinos Raúl Ramírez y María del Carmen Reyes. Muchas gracias por sus comentarios y bendiciones también de aquí hasta León, Guanajuato, esta bellísima ciudad cuerera. Sebastián Ruiz y la señora Rosario, gracias, dicen que están escuchando el programa, tanto don Sebastián como su mamá, dice que es muy agradable el programa y que siempre tiene una sugerencia, que mañana va a mandar la sugerencia. Bueno, pues le estaremos esperando, Sebastián, y coincido con usted, arriba el Atlas mil veces. Vamos ahora con Lupita Pérez Rubio Navarra, su sección Conociendo Guadalajara, y de ahí nos vamos a un corte.
Hola, ¿qué tal? Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y el día de hoy les hablaré de la Casa Cristo, ubicada en la esquina de Pedro Moreno y Marsella, construida en 1929 por el arquitecto Luis Barragán para el entonces presidente municipal de Guadalajara, Gustavo R. Cristo. En esta construcción se refleja la influencia morisca española de Barragán en su máxima expresión, claramente influenciado por sus viajes a Granada y Córdoba unos años atrás. La Casa Cristo sorprende por sus diseños de estilo morisco, sus colores vivos y sus arcos altos y estilizados. El uso de la teja, que sería una característica importante de sus posteriores obras, en bardas, techos y cornisas, comenzó con esta casa. El manejo característico de Barragán de los colores, de la luz, de la transición de los espacios exteriores e interiores, desde el porche hasta las azoteas, comienzan a aparecer, teniendo claro el clima y los asoleamientos del sitio. El arquitecto crea un espacio estéticamente externo, pero arquitectónicamente acto al lugar y a la época. Puertas, ventanas, canceles, pisos, todos ellos diseñados por el mismo arquitecto, componen un diseño ecléctico, estilizado mediante diseños geométricos y el uso del muro, el enjarre y el color como elemento clave. Los naranjos, arrayanes y nísperos son algunas de las especies que podemos encontrar en sus jardines. A la postre, esta manera de proyectar y construir sería llamada Escuela Tapatía, que Barragán y otros arquitectos de la época como Rafael Ursúa y Pedro Castellanos, entre otros, seguirían en sus obras. Desde 1988, la Casa Cristo es propiedad del Colegio de Arquitectos del Estado de Jalisco, que han mantenido la casa en buen estado, pero por falta de fondos no han podido devolver a su estado original. A pesar de ello, en el 2004, la construcción fue declarada Patrimonio Artístico de la Nación, y existe desde el 2009 un proyecto para convertirla en museo. Soy Lupita Pérez Rubio Navarro y hoy les hablé de la Casa Cristo, ubicada en la calle Pedro Moreno 1612, esquina Marsella, en la colonia Americana. Los espero en el próximo de la serie.
Recuerden ustedes que terminando nuestro programa, sigue la programación en vivo aquí en Radio Metrópoli. Después tendremos el programa Automanía con el ingeniero Polo Hinojosa y sus compañeros. Y terminando el programa del ingeniero, a las 5 de la tarde estará Gaby Yanomé. El tema que hoy escogió es un tema espléndido. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos desesperados? No sabemos a quién acudir y perdemos de vista que tenemos a Dios precisamente para acudir a Él en casos de desesperación, angustia, tristeza, soledad. Así que es un programa que le aseguro que le va a dejar muchísimas cosas de provecho. Recuerde, es a las 5 de la tarde y se retransmite a las 11 de la noche los domingos. Voy con Rosibella, que tiene mensajes.
Así es, tengo un par de llamadas de Francisco García, que nos manda saludos. Y nos dice, ojalá que mañana el licenciado ponga música de la Orquesta Lafayette.
No, no voy a poner de la Orquesta Lafayette porque ya habíamos asumido el compromiso de ponerles música de Javier Solís. Pero lo tomo en consideración y en un próximo programa con mucho gusto le vamos a complacer su petición. Discúlpeme por esta vez, pero ya tenemos pregrabados todos los tracks y canciones de Javier Solís. Pero también le va a gustar, sin duda.
También Catalina González nos mandó un mensaje y con gusto nos vamos a poner en contacto con ella, por supuesto. Y yo quisiera decirle justamente ahorita que hablaba el licenciado del programa de Gaby, que vamos a escuchar más tarde, pues que a las 5 de la tarde sí, que pues ahí está Dios y Dios no nos deja de su mano. Y pues no hay que perder nunca la esperanza.
Claro.
¿Verdad?
Claro.
Y pero con mucho gusto nos comunicamos con Catalina González, por supuesto, en un ratito más.
Trataré en lo particular, en cuanto termine el programa, de llamarle, así que estés al pendiente ahí del teléfono. Tengo también por acá otros mensajes, bueno, Rosy tenía llamadas, yo tengo acá mensajes, de César Estrada, perdón, que nos manda una fotografía antigua del Parque Aguasuela en Guadalajara, y nos dice, don César, ¿sabía usted que en el siglo XIX... y principios del siglo XX, Guadalajara tenía su propia laguna? Se le llamó Parque del Agua Azul debido a que se localizaba en una laguna de agua azul y transparente. Fue propiedad de don Antonio Álvarez del Castillo y lo adquirió el gobierno del estado en 1885 durante la administración del general Francisco Tolentino en la cantidad de 45 mil pesos. En dicha laguna nacía el río de San Juan de Dios, que atravesaba la ciudad de sur a norte. Actualmente ya no existe la laguna y los tapatíos por tradición lo siguen llamando Parque del Agua Azul. Saludos, licenciado Abel, Rosibella, y también nos manda por acá otra foto antigua del Teatro Degollado que las vamos a incorporar a nuestra fototeca para después ponérselas como imagen de estado. Las dos son espléndidas. Una fotografía nos muestra el antiguo parque, o lo que era, que en realidad sí era una lagunita, porque había muchos veneros, muchos ojos de agua, del Parque del Agua Azul. Y también otra fotografía tomada en el costado sur del Teatro Degollado, más o menos a la altura del Templo de San Agustín, donde se ve ahí tranquilamente a un señor montado en su burrito en aquella Guadalajara. Muchas gracias, don César, muy amable. Y también agradecidos por su aporte cultural. María Marta Bañuelos, muchas gracias, dice que ella nos escucha en Jardines de la Paz. Qué bueno que ya se está recuperando, traía por ahí un problemita infeccioso. Nos da mucho gusto que ya esté del otro lado María Marta. Gracias también a Abraham Arellano, a Hilda Mata. Dice, qué buenos consejos nos dan en este lindo programa. Cuídense mucho. Muchas gracias, muy amable. Y finalmente en este bloque agradecemos a nuestros buenos amigos Carlos Guillermo Valencia y a su hijo Juan Pablo Valencia Valencia, que semana a semana nos van siguiendo aquí en el programa. Y ahora les dejo aquí a Rosy Blanco, que nos va a hablar, Rosy Bella, de una serie de televisión que ya nos habían solicitado y les va a traer muchos y muy gratos recuerdos. Adelante, Rosy.
Back when the West was very young, there lived a man named Master Sun. He wore a cane and derby hat. They called him Bat, Bat Master Sun.
William Barclay Masterson fue todo un personaje. Nacido en Henryville, Canadá, el 26 de noviembre de 1853, fue de todo: apostador, alguacil, sheriff, promotor de peleas de box y, sobre todo, un hábil pistolero reconocido en el viejo oeste norteamericano. Murió en Nueva York el 25 de octubre de 1921 y su vida sirvió de inspiración a una de las series más icónicas de la televisión norteamericana en el género western. Con el sobrenombre de Bat Masterson, protagonizada por el estupendo actor Jim Barry en el año de 1958, y con capítulos de 30 minutos de duración, se filmó esta serie de vaqueros en la que nos presentaban un caballero elegantemente vestido, con bastón y con bombín, enamoraba mujeres al por mayor y superaba cualquier desafío con las armas y a puñetazos. Tanto en la realidad como en la serie, Masterson formó parte del equipo de auxiliares en Dodge City de otro célebre alguacil y sheriff del lejano oeste, Wyatt Earp, de quien incluso se hicieron varias películas y una muy efímera serie de televisión llamada La Leyenda de Wyatt Earp. La serie duró un total de 108 episodios a lo largo de 3 temporadas y finalizó su grabación a mediados del año de 1961 en capítulos grabados en blanco y negro. Las aventuras de ese dandy del oeste nos llevaban lo mismo por bares, caballerizas, valles, campamentos de exploradores, de reservaciones indias, con apostadores, forajidos que asaltaban los pueblos y aterrorizaban a las familias que tenían ranchos. Y esta especie de paladín del oeste se las ingeniaba para salir airoso de situaciones comprometidas y a la vez llevar a los maleantes a la cárcel, ya que además era alguacil y en algunas ocasiones sheriff. Esta serie fue del agrado del público y permitió a Jim Barry, su protagonista, hacer otras series exitosas como El Detective Millonario, Audacia es el Juego y una de menor éxito llamada El Aventurero. Bat Masterson, una serie más de la televisión de la bella época. Soy Rosy Blanco y aquí los espero la próxima semana. Y ahora les presento a los Hooligans con el tema de Bat Masterson. Y después de un corte, regresamos con más aquí a la bella época.
Comenzó, vivió un tal Bat Masterson, con su bombín y su bastón. Leyenda fue Bat Masterson, el más veloz de todos fue, y al oeste conquistó, con su pistola y su bastón. Leyenda fue Bat Masterson, un caballero siempre fue, y al débil siempre protegió. Así vivió y así murió, el legendario Masterson. Caballero siempre fue, y al débil siempre protegió. Así vivió y así murió el legendario Masterson.
Teléfonos siguen a sus órdenes, 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21, atendidos por Naomi Zamorano, y también recibimos mensajes de ustedes a nuestro teléfono específico de WhatsApp o especial para WhatsApp, 33 18 34 79 40. Tengo también por allá con Rosy algunos mensajes, así que adelante, Rosy.
Gracias, y tenemos llamadas. Llamó Raquel Cortés, dice, les mando saludos. Yo recuerdo que anteriormente el tranvía costaba 25 centavos, los de lujo, y algunos 5 centavos. Eso me decía mi papá, y nos dice que está presente como cada sábado.
Efectivamente, ya platicaremos en otro tranvía, que había servicio de primera y segunda clase. Lo que después también continuó durante muchos años aquí en nuestros camiones, se acordarán de las antiguas rutas como la Oblatos Colonia, Centro Colonia, Sanalco Moderno, etcétera, había el servicio de primera clase y de segunda clase. Los de segunda clase tenían una banca corrida en forma de herradura y había unas asideras de cuero en la parte superior, en el techo del camión, y la gente o las personas pues se sentaban, los que cabían, en esa banca corrida que estaba, repito, con una forma de herradura. El resto viajaban de pie. Y los de primera clase, precisamente esa era la diferencia, había asientos en pares y todas las personas se supone que debían viajar sentadas. No se permitía que viajaran de pie. Incluso muy al principio había también una persona que auxiliaba al conductor, al operador, al chofer, y ayudaba a bajar a las personas que bajaban por la puerta de atrás y por la puerta de adelante se subía. Esto ya queda nada más para la historia y para lo anecdótico.
También tenemos llamada de Martín Rodríguez Osuna, que nos dice, bueno, le dice, licenciado Abel, anteriormente no se llamaba calle Tolsa, más bien se llamaba Munguía, porque yo viví por esa calle y Manuel Acuña.
No, perdóneme, pero voy a disentir, y le voy a decir el porqué, y usted me va a dar la razón. Usted vivía por Manuel Acuña y Munguía, efectivamente, estamos hablando de la misma calle, que a lo largo de los años ha tenido, y todavía tiene dos nombres, dependiendo de dónde a dónde. Me voy a explicar, ya lo platicamos una vez en un tranvía, de los famosos ejes viales que se hicieron aquí en nuestra ciudad, y el eje que era Oriente-Poniente era la calle Morelos. Entonces las calles cambiaban de nombre si eran de Morelos en el sentido del sur y del norte. Entonces, y también se dividían los sectores, el sector Juárez, el sector Hidalgo, Libertad, Reforma, allá por la calle Gigantes. Bueno, a partir de esa cuadrícula vamos partiendo precisamente que esta avenida, que también se le llamó Enrique González Martín, Enrique Díaz de León, perdón, en un tramo, en la parte que estamos mencionando de donde está tomada la fotografía entre Libertad y La Paz, esa calle se llamaba Tolsa. Munguía es de Morelos hacia el norte, de Morelos hacia el sur, Tolsa, pero se abrió ese tramo donde está la universidad y se le puso el nombre de uno de sus rectores, Enrique Díaz de León. Ahora, también muchas personas le llaman Tolsa. Tolsa fue el escultor que, entre otras cosas, hizo la estatua de Carlos IV, la estatua ecuestre llamada del Caballito, que durante muchos años estuvo ahí en Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, pero nada que ver con con el señor Manuel Tolsa, homónimos, por cierto, Antonio Manuel Tolsa, el otro era Manuel Tolsa. Entonces la calle es Tolsa, allí donde se tomó la foto del tranvía. Y efectivamente, allá por Avenida Munguía, allá por Avenida Manuel Acuña, ahí se llama Munguía, así que me va a dispensar que lo contradiga. Y le puedo decir, por ejemplo, para que robustezca, no más por lo que yo diga, robustezca lo que estoy mencionando, leer, por ejemplo, un estupendo libro que se llama Narraciones Tapatías, que por cierto lo conservo con mucho cariño, Rosibella, porque tú me lo regalaste, de Enrique Francisco Camarena, excelente, Narraciones Tapatías. Está también un libro sobre historia de Guadalajara, de Fernando Martínez Reding, que también se lo recomiendo, y está una obra también excepcional, que esa me la regaló una estimada amiga, Melissa Isais, que se llama Páginas de la Historia de Guadalajara, que editó el Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara 1989-1992, y ahí viene la historia en este último de esta calle Tolsa, Munguía y Enrique Díaz de León. Seguimos, Rosy.
Así es, tenemos también otra comunicación y es de Rocío Reynoso. Ella nos dice, les mando saludos y bueno, nos dice que le gusta la sección de la televisión porque le recuerda los programas de los años 60 y 70. Bueno, qué bueno que les gusta esa sección y que les trae los recuerdos, de eso se trata justamente. Raquel Cortés nos pregunta cómo se llama y quién canta la canción, dice, bonita la música. Me imagino que debe de haber sido la que escuchamos de Bad Masterson y la cantan los Hooligans.
Los Hooligans, cuando estaba todavía como vocalista, Ricardo Roca. Ricardo Roca, hermano de César Costa. Los dos hijos de César Roel, un conocido abogado laboralista allá en la Ciudad de México.
También nos llamó Andrés Miranda Guzmán. Él nos manda saludos, dice, un abrazo a los dos. Como cada sábado, estoy presente en su programa. Muy culto el programa de hoy.
Muchas gracias, qué amables. Bueno, tenemos también por acá un mensaje del profesor José Cisneros que pregunta si el señor Romo Vital es hermano de la licenciada y profesora Leti Romo Vital. Bueno, pues si nos tiene la respuesta don Genaro, aquí se la podemos decir al aire al profesor José Cisneros y dice mil veces arriba el Atlas. También muchas gracias por su comentario a José Ángel Brambila, ya nos pondremos de acuerdo y gracias para saludarlo. Y gracias por sus comentarios, muy amable, mi querido sobrino y ahijado. Yolita Medina también dice que qué bonita estaba Guadalajara en esa época de los tranvías. También desde Chetumal recibimos el mensaje de Bernardo Benítez y Maribel Ojeda y nos dicen, no debemos olvidar que hoy se conmemoran los lamentables hechos de hace 31 años en nuestra ciudad, con el objeto de que no se vuelvan a repetir. Magnífico relato de los tranvías que estuvieron operando, ilustrándonos acerca de ello. Mi papá me contaba de la vía que había existido hacia Zapopan por la avenida A de la colonia Seattle. Excelentes recomendaciones para los niños en estos tiempos de inseguridad. Saludos a todos los que hacen posible el programa y a la colonia Seattle en Zapopan. Muchas gracias, Bernardo y Maribel. Y sí, iniciando el programa mencionábamos esta triste efeméride de las explosiones del 22 de abril. No las podemos olvidar jamás. Noemí Barrios, muchas gracias. Dice, si Dios quiere, bueno, nos pide por aquí una canción de Javier Solís. Voy a checar si la tenemos por aquí preparada y si no, se la voy a quedar debiendo. Pero voy a hacer todo lo posible por ponérsela, Noemí. A veces no se puede. Beatriz Miramontes Díaz, estoy escuchando el programa aquí en casa. Me gustó mucho la foto de estado. También se comunica Jaime Morales desde Houston, Texas. Nos dice, aquí estoy disfrutando de un té helado. Muy acostumbrado acá en Texas, la temperatura en Guadalajara está a 33 grados, de verdad que está caluroso, y dice acá en Houston estamos a 24 grados, pues sí, qué envidia ahorita, porque también en Houston sabe hacer calor. Nos manda aquí una ilustración de Snoopy Vaquero a propósito del tema de Bad Masterson. Muchas gracias, don Jaime. Graciela Vargas Huerta, ¿cuál es el tema de la bella época y quién la interpreta? Es el tema del tercer hombre y la orquesta de Gay Lombardo. Saludos fraternos, licenciado Abel, Rosibella, y nos dice: me había prometido la canción de la patita con Cricri, ni tampoco la del negrito bailarín. Bueno, ya, la del negrito sí la pusimos, me parece que hace 15 días.
Hace tres semanas tal vez.
Sí, la de la patita se me borró y ya no la encontré. Voy a buscar grabarla y en cuanto la tenga se la pongo con mucho gusto, señora. Francisco nos dice, aquí les voy a mandar una fotografía de colección de cantinflitas. Muy, muy, muy padre esta foto que nos envía, muchas gracias. Y dice que, aunque le gustó el programa de la semana pasada, siempre le falta interactuar con nosotros. Hoy les pregunto, ¿dónde estaban el 22 de abril, día de las explosiones? Yo recuerdo que estábamos desayunando en casa con nuestros papás, nosotros de niño. Híjole, nos llevaría mucho tiempo, la verdad. Y además, muy triste este recuerdo de dónde estábamos, porque fue para mí en lo particular muy doloroso lo que sucedió. Y bueno, ya otro día platicaremos, pero sí fue verdaderamente impactante y repito, particularmente para este servidor, muy doloroso. Raquel Alvarado, buenas tardes tíos, espero que estén bien. Me gustó muchísimo el tranvía y la foto de estado de hoy. ¿Me podía decir qué avenida o calle era? Era Tolsa, Raquel, entre La Paz y Avenida Libertad. Rubén Bernal Alanís, licenciada Rosy, licenciado Abel, me quedé pensando en esas dos clases de camiones de pasajeros. ¿Cuánto era la diferencia en precio del pasaje y si era necesario usar cierta vestimenta para la primera clase? Nos dice Rubén Bernal Alanís. No era necesario usar una vestimenta especial y la diferencia, al menos en lo que a mí me toca, que los anduve en esos camiones allá en la década de los 50 y principios de los 60, si mal no recuerdo, costaban 40 centavos los de primera y 20 centavos los de segunda. Ya la memoria me juega algunas malas pasadas, pero la diferencia era más o menos así, casi un 50% y a veces más, casi un 100%, doble exactamente. Ahora, esta pregunta de don Rubén se me hace muy interesante, Rosibella, de la vestimenta. Ya un día hice un tranvía, voy a buscarlo por ahí, si no, lo volvemos a hacer acerca de la vestimenta, porque cuando estaban las garitas aquí en Guadalajara, a las personas que venían vestidas de manta y que les llamaban así, pues yo creo que hasta despectivamente, los inditos, no les permitían pasar con su indumentaria de manta y tenían que ponerse zapatos de vestir y se los alquilaban ahí.
Fíjate, ¿para poder pasar?
Para poder pasar a la ciudad. O sea que tiene mucho trasfondo esta pregunta, don Rubén, y en alguna ocasión vamos a tocar el tema de las garitas y vamos a hablar de la indumentaria. Por lo pronto en los camiones no había ninguna limitación. Pero yo de una vez quiero aprovechar esta llamada de don Rubén, sobre todo para los católicos, ¿eh? Oigan, yo respeto, como decía Bora Milutinovich, yo respeto, pero también exijo respeto. ¿Cuánta gente va al templo que, pues sí, yo le voy al Atlas, pero no me voy a llevar la playera del Atlas ni voy a entrar en shorts, ¿verdad? Y hay personas, Rosy, que van en chanclitas como si fueran al baño, como si fueran a la playa.
Sí.
No al baño, a la playa, a bañarse, pues, con camisetitas. No, es la casa de Dios. Voy que si los invita el presidente López Obrador, a ver, vénganse a Palacio Nacional, ¿a poco van a ir así? No, se van a poner su trajecito, su camisa muy arreglados. Si van con el Papa, igual no van a ir así. Pues imagínense, van a la casa de Dios, vístanse adecuadamente, como dice mi buen amigo Julio Patán, modérense, compórtense.
Compórtense, sí. Sí, hay que vestirnos de acuerdo al lugar y a la ocasión, el lugar que vamos a visitar, por supuesto.
Exacto. Jesús Manso y la señora Conchita, muchas gracias por comunicarse y gracias también por, dice que un saludo especial para ti y dice que, por lo que toca a mí, que le da mucho gusto el triunfo del Atlas y que espera lo mismo que ganen las Chivas. Yo también espero que ganen las Chivas, porque ya les hace falta que pasen a la, ¿cómo se llama? No es el repechaje, pues a la fase final, ¿no? A la...
¿Liguilla?
Exactamente. Sí. Mira, aficionado al fútbol y no sé. No, a los equipos tapatíos. Qué bueno. ¿Qué más tengo por aquí? De Naomi, híjole, perdón, no de Naomi, ¿cuál Naomi? De María Torres. Buenas tardes, mis queridos tíos. Hoy cumplo años. Me tocó estar partiendo mi pastel en mi trabajo hace 31 años. Estábamos cerca de donde explotó todo y nos tocó ayudar en los escombros y llevar de comer a los rescatistas. Así me pasé mi cumpleaños, dice María Torres. Alan González también se comunica con nosotros y nos dice qué buena es la canción de los Hooligans y está tremendo el calor, como para estar mucho rato en la bañera, pero hay que comer. Saludos a los radioescuchas. A mí me gustaría estar en un tonel de agua con hielito. Y una sombrillita, un paragüitas enorme, un calón del perico, ¿verdad? María Dolores Pérez, muchas gracias por esta fotografía que nos envía de Bad Masterson, muy amable. Y también a Luisa Fernández Vargas, bendecido día para todos. Qué hermoso el programa de hoy, nos hizo recordar nuestra hermosa Guadalajara, la Escuela de Música de la Avenida Tolsa y Juárez. Qué bonita, bonita tarde, mil veces arriba el Atlas. Hoy nos hablaron puros aficionados del Atlas.
Sí, 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 hoy hablaron, sí, puros del Atlas. El señor Martín Rodríguez Osuna se volvió a comunicar, licenciado, y dice, licenciado, tiene razón, no recordaba que la que de la calle Morelos cambiaba de nombre.
Gracias, don Martín, y habrá de dispensar. A mí me ha pasado muchas veces que me he equivocado y pues lo he dicho abiertamente, pues no sé y punto, me equivoqué. Pero tenía, ahí sí, los pelos de la burra en la mano. ¿Y sabe por qué? Porque estoy preparando una conferencia que en donde voy a hablar precisamente de eso. Entonces, como dicen los rancheros, tenía muy presente el dato. Sí.
También el señor Francisco García se comunica y nos dice, algunas personas hasta en el al templo llevan al perro, que según esto, para que no sufra por estar solo.
Sí, hombre, no.
Sí, bueno, eso no. No, está bien.
Yo creo que, como tú dices, al lugar a donde vayas, ¿verdad? A ver, cuando van a las bodas, ¿cómo se visten? De trajecito, ¿verdad?
Con las mejores galas.
Con las mejores galas, pues bueno, igual. Pero bueno, cada quien, pero por lo menos yo sí, me voy vestido apropiadamente. Gracias a Ramón Ponce Huitrón, que le gustó mucho el programa. También la señora Palacios, que nos manda por aquí una colección de fotografías de arqueros del Atlas, como Osvaldo Sánchez, Jesús Fuentes, Eruvey Cabuto y Osvaldo Sánchez, y ya dije Osvaldo Sánchez. Vayámonos jubilosos, Rosibella.
Vayámonos jubilosos, y también le mandamos un saludo al señor José Jiménez Segoviano.
Y también a Margarita Rosas. Que tengan una feliz tarde, y los esperamos el próximo sábado a las 3 de la tarde, y mañana domingo, 8 de la noche, en los domingos de 8 a 10.